Bueno, pues 5 minutos pasan de las 11:30 de la mañana y nos llega el momento de abrir esa sección sobre internet y redes sociales, blogosfera, bueno, de la mano de Miquel Gómez, como cada mes, a quien ya tenemos aquí en estudios. Kaixo, Miquel, egunon.
Aba, egunon.
Bueno, pues diferentes temas los que nos traes a esta colaboración. No sé si quieres empezar por alguno en especial.
Sí. Pues si quieres empezamos por esto, los 9 principios de Tim Berners-Lee para garantizar o para salvar, digamos, la web, salvar a internet, básicamente. No solo lo que es las páginas web, sino también salvar a internet y que se convierta internet en una herramienta de empoderamiento para toda la humanidad. Okay. Tim Berners-Lee, digamos que es el padre del internet que hoy en día conocemos, ¿vale? Es como el creador de la web. Y bueno, siempre lleva ya mucho tiempo advirtiendo sobre el peligro que conlleva que gobiernos o empresas manejen a su antojo todo lo que hay en internet, ¿no? Entonces él ha propuesto una serie de medidas que implican, aparte de a gobiernos, empresas y también a ciudadanos, y además en la misma noticia tenemos un llamado que hace al creador, al dueño de Facebook, a Mark Zuckerberg, que también es interesante porque viene enlazada con otra noticia de actualidad que en principio no íbamos a comentarla, pero bueno, ya que surge, pues también la podemos poner, ¿no? Lo que él propone de cara a cómo salvar la web y cómo hacerla un instrumento que sirva para empoderar a toda la humanidad. Son 9 medidas, no, porque realmente no entra demasiado en lo concreto, ¿no? Hace unas observaciones muy genéricas, pero bueno, que está bien que las tengamos en cuenta para como punto de partida, ¿no? Y lo divide, como ya he dicho, en 3 grandes bloques, que sería los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, ¿no? Al gobierno le tocarían 3, que en principio es el principio 1, es asegurarse de que todo el mundo pueda conectarse a internet, algo de lo que estamos aún muy lejos, aunque se van dando pasos para que esto pueda ser una realidad. Principio 2, hacer que internet esté disponible en todo momento. Lógicamente, si tienes conexión a internet, pero en ese momento pues no te funciona, pues como si no lo tuvieses, ¿no? Como si no hiciesen nada. Y el principio 3, de cara a los gobiernos, es respetar y proteger los derechos básicos de las personas, sobre todo datos y sobre todo la privacidad en la red, ¿no? Esto es algo que, digamos, está, en la boca de todos constantemente, ¿no? Entonces, él, está bien que él lo diga, porque, digamos, es el creador del internet moderno, pero, claro, hay que concretar un poquito más porque, tenemos Facebook, Twitter, ya no solo estas dos empresas, otro tipo de empresas, pero además gobiernos que están violando constantemente la privacidad de los usuarios y derechos que les corresponden a los ciudadanos y a las personas en relación a internet, pues lo estaban violando también constantemente, ¿no? Entonces él hace un llamado a que esto se respete, ¿no? Hace otros tres principios para las empresas. Viene a ser el primero igual que en el gobierno, solo con una diferencia, que es que además de asegurarse que todo el mundo pueda acceder a internet, que este acceso sea asequible. Bien, bueno, yo tendría aquí debate con él porque esto casi le corresponde más a los gobiernos. Hay gobiernos en los cuales países como Finlandia, Noruega, que digamos garantizan que Internet es asequible incluso en momentos donde no se pueden pagar o situaciones en las que no se puede pagar, hablando de gratuidad de Internet, ¿no? Uh-huh. O por lo menos de un mínimo de megas o de tráfico a una determinada velocidad, ¿no? Luego si quieres más, pues evidentemente.
Un mínimo, por así
eso
decir,
es.
¿No?
Uh-huh. El principio 5, que sería el segundo para las empresas, es el de respetar la privacidad y datos personales para crear confianza online. Cuando hablamos de falta de privacidad en Internet, normalmente enseguida nos vamos a los gobiernos o a los estados, pero tenemos que decir que las mayores violaciones, cuando menos las más comunes, en cuanto a violaciones de privacidad, viene por parte de las empresas, ¿vale? Uh-huh. Tal vez no sean las más graves, porque que lo haga un gobierno implica una situación de gravedad bastante evidente, en cuanto que se obtienen datos muy, muy, muy personales del ciudadano, pero bueno, lo más habitual es que sean las empresas las que violan esa privacidad con el fin de generarse beneficios para ellas mismas, ¿no? Uh-huh. El último principio que se hace referencia a las empresas es desarrollar tecnologías que promuevan la mejor humanidad y contribuyan a desafiar lo peor. ¿Vale? Entonces es simplemente que estas empresas, y aquí viene el toquecito que le va a dar a Mark Zuckerberg diciéndole que Facebook debería prohibir la publicidad política en Internet, y debería, por ejemplo, lo que va a hacer Twitter, que es, que luego lo comentamos más en profundidad, limitar o poner herramientas para que ciertos mensajes ofensivos no se vean. ¿Okay? Uh-huh. Y luego nos quedaría los ciudadanos, que también tienen otros tres principios, pero bueno, el principio primero para los ciudadanos sería el de crear y colaborar en la web, es decir, bueno, pues tener de forma activa la ciudadanía en la creación de la web. Para esto, lógicamente, deben de implementarse también una serie de herramientas como los códigos abiertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya he dicho, es algo muy genérico y
podría entrar aquí también, por ejemplo, esa redacción en Wikipedia, por ejemplo,
sí.
Tipo cosas
sí,
de ese
eso
tipo.
Es. Él hace un llamado también a hacer colaboraciones, pues que sean populares, digamos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El segundo principio es el de construir comunidades sólidas que respeten la discusión civilizada y la dignidad humana. Esto también, pues, es como... Uh-huh. Bueno, pues en Twitter, por ejemplo, no se da ahora mismo, ¿no? Y en otras redes sociales, ¿no? El tema de las discusiones civilizadas... Bueno, vamos a ver, porque al final si somos culturalmente así, la red social o las redes sociales al final lo que son es un reflejo de cómo somos, ¿no? Y el último principio, que este sí me parece importante, porque tal vez, sobre todo en la cultura, en el estado en el que estamos, pues parece un poco como que nos lo tienen que dar hecho, el último sería el de luchar por la web, ¿no? Teniendo en cuenta que los ciudadanos deben convertirse en, digamos, en defensores del propio Internet, porque al final es defender sus derechos, ¿no? Estos son los principios que, bueno, ya te digo, habría que profundizarlos más, habría que debatirlos más. Y luego lo que te comento de el toque que le da Mark Zuckerberg, que le hace un llamamiento personal a que... prohíba o no permita la publicidad política en Facebook, ¿vale? Teniendo en cuenta que tal vez en nuestro contexto no, pero Facebook saca bastante dinero de publicidad política en contextos como puede ser el latinoamericano o el estadounidense, por ejemplo, ¿no? Ya te digo que está de actualidad porque hace unas semanas Twitter anunció que va a prohibir la publicidad política en su red social, teniendo en cuenta varias cosas con respecto a Twitter. Que poca publicidad política había en Twitter. Primero porque no tiene un alcance como es el alcance de Facebook. Y además es un producto que para los que desarrollan campañas políticas es muy caro y muy poco rentable. ¿Okay? Entonces siempre toda la inversión en campañas publicitarias o en campañas de propaganda política se suele llevar a Facebook. Entonces es un paso adelante, pero es un paso adelante más simbólico el que hace Twitter que efectivo. Lo efectivo sería que esto se implementase también en Facebook. Cuando toma la decisión Twitter lo hace porque dice que el que esté en política en Twitter tiene que conseguir esos alcances de manera natural, no pagando por ellos. ¿Vale? Esta es la filosofía que hay detrás de esta decisión, ¿no? Pero ya digo, el alcance que se conseguía, que se consigue temas políticos en Twitter, muy pocas veces es pagado, ¿vale? Uh-huh. Muy poco. Y luego nos quedaba la duda también, porque incluso hablando en la propia red social sobre esta medida, nos quedaba la duda de esto qué incluye, ¿no? Esta medida que incluye. ¿Incluye solo en periodo electoral o las campañas destinadas al voto, o también incluyen las campañas de tipo institucional, ¿no? Uh-huh. Vale, aquí yo, por ejemplo, estaría más en contra, teniendo en cuenta que se debe hacer de punto de partida una comunicación institucional orientada a servicio al ciudadano, orientada a servicio al votante o servicio al vecino, ¿no? En caso de un ayuntamiento. Esto yo creo que sí sería útil, teniendo en cuenta eso, que sería bueno que todas las instituciones y todos los partidos políticos tuviesen unas normas de uso en las que dijesen que toda la publicidad que se destine en Twitter, en Internet, o incluso todas las publicaciones, deberían ser en servicio o en beneficio de los ciudadanos. Cosa que actualmente pues yo creo que no está sucediendo, y se utilizan herramientas de Twitter, cuentas de Twitter, más que para ofrecer un servicio al ciudadano, para promocionar o hacer proselitismo de un candidato, un político o varios políticos, ¿no? Uh-huh. En el contexto de País Vasco está muy claro el tema de Arantxa Tapia, los tuits promocionados, que además son muchísimos, y que la verdad es que más que ofrecer un servicio a la ciudadanía como consejera de industria, parece que está haciendo una especie de propaganda de su figura o de su personalidad política, no como gestora. Pero bueno, ahí está el debate. Twitter lo abrió, había gente que lo pedía en Facebook, otros que lo pedían sí pero no. De momento Mark Zuckerberg no ha dado respuesta. Lógicamente pues será una falta de inversión clara para Facebook. Hay que decir que cuando Twitter dio esta noticia cayó en bolsa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces los inversores no lo aceptaron de buen grado, aunque la verdad es que no sería nada negativo que por lo menos la publicidad política en redes sociales tuviese unas normas de uso mucho más restringidas o mucho más severas que la publicidad comercial clásica, ¿no? Que esto también se puede hacer a través de leyes, ¿eh?
Uh-huh. Y cómo, por tanto, esta función de Twitter sería para cargos políticos o para partidos.
Esa es la duda. En principio es para candidatos y partidos políticos. Claro, uh-huh. Candidatos electorales y partidos políticos. Si una persona o una cuenta que no se presenta a unas elecciones pero es parte de un gobierno quiere o puede hacer publicidad en Twitter, eso es lo que no aclaró Twitter.
Vale.
¿Vale? Entonces
es lo que decías de esa función informativa.
Sí, pero luego, claro, una cosa es la función informativa que haga la institución, por ejemplo, Consejería de Industria del Gobierno Vasco, o la función que haga la consejera para promocionar su propia imagen, ¿no? Ahí es la diferencia, ¿no? O puede marcar la diferencia. Pero bueno, como ya te digo, ya veremos a ver en qué se concreta. Entraba la medida en vigor ya, o sea, en la última semana de noviembre. Está muy orientada a la campaña electoral en Estados Unidos y veremos cómo funciona. Y luego Twitter pues nos da, como ya he dicho, una otra noticia que a mí me parece más que importante, curiosa, ¿no? Que es que Twitter implementa una función de ocultar respuestas que se consideren inapropiadas. Vamos a ver, no es como lo que tiene Facebook, que es oculta los comentarios y no se pueden ver o solo los puede ver una determinada gente. Normalmente los amigos de las personas que comentan, que hacen el comentario, o el propio administrador de la fanpage. Esto aparece en las fanpage, ¿vale? Twitter no hace exactamente eso, porque esto al final es una especie de censura, ¿vale? Lo que hace Facebook es una especie de censura. Al final limita mucho el público al que llega. Si nosotros nos metemos en Twitter y conocemos Twitter, tenemos una publicación. Y enseguida debajo, según vamos subiendo con el dedo en el smartphone, nos empiezan a aparecer las respuestas. Vale, lo que da la posibilidad Twitter ahora a los usuarios es que algunas respuestas sean ocultadas. No quiere decir que no las vaya a ver la gente, sino que en ese subir de dedo no nos va a aparecer directamente y nos va a aparecer al final, cuando ya se acaban todas las respuestas que se puedan ver, una opción que es la de mostrar esas, esas conversaciones, ¿no? Parece que esto se probó en Canadá y no ha tenido una buena acogida por parte de usuarios y además, incluso los a quien hace más mención esto, que es a los políticos, pues parece que no han recurrido a esta herramienta y la han dejado, digamos, de lado y han seguido mostrando todos los comentarios, aunque fuesen negativos, aunque fuesen faltas de respeto, ¿no? Por ejemplo, que siempre nos queda la herramienta o les queda la herramienta de el silencio o el bloqueo de las cuentas, entonces ya pues no te aparecen esas respuestas, y si aparece pues impide al usuario que vuelva a haber una interacción en esa cuenta. Uno de los riesgos que tiene esto es lo que sucede en Facebook, ¿vale? Que los políticos o incluso las empresas utilicen esto para ocultar la realidad. Es decir, si yo, eso es lo que sucede en Facebook, ¿no? Para determinar un poquito el contexto, lo que llamamos el social context, lo que hacemos es ocultar las respuestas negativas para generar un estado de opinión de que están muy a favor de una medida, de un candidato, de una empresa, eso es. Entonces se quita lo que es más negativo, ¿no? Es una práctica muy habitual, demasiado habitual, diría yo. Porque además se supone que las redes sociales están para dar salida a ese descontento por parte de la ciudadanía, ¿no? Pues si lo ocultamos, lógicamente, pues ya no. Yo no estoy hablando de comentarios o respuestas ofensivas, que me parece que sí hay que ponerle un límite, pero sí cuando se hace una crítica que es respetuosa, lo habitual que hacen los equipos de comunicación de partidos políticos o incluso empresas es ocultar los comentarios. Y esto se hace para ganar o para generar un contexto social que determine, eso es, la unanimidad de estar a favor de una determinada marca, de un determinado partido político, de una determinada medida. Entonces, yo no acabo de ver esto, salvo que hubiese una especie de filtro por parte de Twitter que dijese, oye, mira, este comentario no es ofensivo, simplemente es una crítica, lo vamos a dejar en visto. O sea, que se pueda ver. Cosa que Facebook, por ejemplo, no hace. Es decir, ahí el líder supremo, el quien manda, es el propietario de la fanpage.
Por eso te iba a preguntar, ¿cómo funcionaría esto? ¿Sería Twitter entonces quien...?
No, sería... Es el usuario. El usuario de la cuenta. Eso, ¿no? Es el usuario de la cuenta el que dice, bueno, pues esta respuesta, la serie de... En la pestañita que aparece con varias opciones... te aparece una que es ocultar comentario, ocultar respuesta. En este caso, en Twitter es respuesta.
De acuerdo.
En Facebook es ocultar comentario. Uh-huh. Entonces, una vez que le das, pues eso, ya no va a aparecer en el timeline, por así decirlo, del tweet original, uh-huh, sino que tienes que apretar un botón para que puedas verlo, ¿no?
De acuerdo.
De momento ya se está aplicando y es cierto que sí se está utilizando, ¿eh? Y se está utilizando por parte de partidos políticos y de políticos. Uh-huh. No he visto a empresas que lo hagan. Las empresas normalmente lo que hacen es lo que deberían hacer los políticos, que ante una situación crítica dan una respuesta o una solución. No digo que esa solución siempre sea la adecuada o la más acertada en términos de comunicación, pero sí tienden más a dar respuesta que los partidos políticos, que directamente o bloquean o casos sonadísimos en nuestro entorno, el de Javier Maroto, que prácticamente tenía media ciudad bloqueada, ¿no? Uh-huh. O bloquean o simplemente, sin más, lo ignoran, ¿no? Cuando la intención es, o lo que para lo que deberían servir para un político las redes sociales, si quiere acercarse al ciudadano, incluso al ciudadano crítico, debería ser el de darle respuesta pues de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Manera educada y sobre todo ofreciendo servicio, que al final para pues los políticos están para eso, ¿no? Para ofrecer un servicio público.
Uh-huh. Bueno, pues también iremos viendo cómo va esto. Y luego también nos traías otro tema, ¿no?
Sí.
Nos querías hablar del 5G.
Del 5G. Yo la verdad es que todavía ando un poco despistado con el tema del 5G. ¿Vale? ¿Cómo es de momento el tema de la tecnología, ¿no? Pues empezó el 1G, el 2G, el 3G, el 4G. Estos uh-huh. son diferentes tecnologías que se utilizan para ir a mayor velocidad. Ahora va a llegar el 5G. De hecho, ya se está empezando a implementar y, si no me equivoco, Vodafone ya está ofreciendo servicios 5G. Es cierto que la red 5G aún es muy pequeñita, pero la intención es que de aquí, si no me equivoco, a 2021, el 40% de la población usuaria de Internet ya tenga 5G. ¿Qué es el 5G? Es como una especie de salto enorme, como prácticamente saltar un abismo en cuanto a velocidad. Sería potenciar la velocidad en Internet, si no recuerdo mal, según escuché algún experto, por 1000. Es decir, es un salto tecnológico brutal, enorme. Y esto permite hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer en cuanto a GPS. Se está hablando de aplicaciones médicas, de poder operar a distancia, porque si la velocidad es tan grande, la reacción de movimientos es prácticamente al instante, en micras de segundo, en milésimas de segundo, ¿no? Entonces, parece que es una tecnología que, digamos, aspira a cambiar nuestra forma de vivir, que va a tener muchísimas aplicaciones en la vida real, que va a mejorar mucho la vida de las personas, pero que tiene sus riesgos. Y es lo que están diciendo ahora mismo algunas personas, que en la medida que no se han solucionado muchos problemas en cuanto al 4G, estos problemas se van a seguir trasladando al 5G, y esto nos puede hacer más vulnerables frente a lo que ya hablábamos con respecto a la falta de privacidad, por uh-huh. ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora mismo, si hay 5G que te dice prácticamente a la milésima de segundo dónde estás, pues es muy fácil seguir a todos los ciudadanos.
Claro.
Esto por ponerte uh-huh. un ejemplo. Y esto en manos de empresas o en manos de gobiernos, pues puede ser muy peligroso. ¿Vale? Entonces, veremos cómo va evolucionando. Por cierto, una curiosidad importante con el tema de 5G, ¿vale? La única empresa que desde el principio hasta el final toda la tecnología 5G la desarrollan única y exclusivamente ellos es Huawei. ¿Vale? Las demás empresas tienen que utilizar servicios de otras empresas, segundas o terceras, para poder desarrollar tecnología 5G. Huawei lo hacen todo ellos y algunos analistas dicen, o algunos expertos dicen, que las medidas que implementa Donald Trump contra Huawei, digamos que es por esto, uh-huh, porque ve que se van a comer el mercado a las empresas.
Son muy autónomos, sí, ¿no? En este sentido. Es.
Y se van a comer mucho mercado a las empresas americanas porque al final, uh-huh, digamos que están ofreciendo un servicio comparativamente mucho más barato que lo hacen las empresas americanas, que tienen unos sobrecostes porque no son capaces de hacer todo esto ellas solas, ¿no? Uh-huh. De hecho, la medida tal y como lo ha dado a conocer Trump de hacer un boicot, ¿no?, a Huawei, tuvo que ser cambiada porque uno de los estados de Estados Unidos ya toda la red de telefonía móvil y toda la red de Internet, uh-huh, la suministraba Huawei. Entonces, si lo hubiesen hecho como al principio, estas sanciones, ese estado, que si no me recuerdo mal era Wisconsin, aunque, uh-huh, no estoy seguro, se habría quedado sin telefonía móvil y sin Internet. Entonces, se tuvo que echar atrás. Uh-huh. Pero parece ser que lo que hay detrás de estas sanciones del gobierno estadounidense a Huawei, y por cierto, en las cuales se ha implicado a Google, es por una cuestión más económica que de respecto a los derechos humanos, que es como se ha querido vender, ¿no? Uh-huh. No, las empresas americanas no son capaces de competir a día de hoy en cuanto a 5G con Huawei.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si nos quieres comentar algún riesgo más de los que, bueno, alertaban en este cambio, uh-huh, al 5G, o bueno, si no, por hoy lo dejamos.
Sí,
aquí.
Es una cosa que hay que ir viendo. Entonces, uh-huh, veremos a ver esos riesgos en que se concretan. Sobre todo veremos a ver si esto, si la red 5G se va implementando, se va. Desde luego, los gobiernos parecen muy decididos a hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Prácticamente todos los países. Entonces, veremos cómo va evolucionando y ya te digo, pues ya me voy a meter a ver qué es esto del 5G con más concreción.
De acuerdo, pues bueno, nos quedamos con ese tema para ir actualizando también. Uh-huh. Y bueno, pues si te parece, dejamos la colaboración de este mes aquí, Miquel.
Okay.
Miquel Gómez, eskerrik asko por habernos traído esta sección de Blogosfera un mes más. Y bueno, pues nos escuchamos el mes que viene.
Okay.
Eskerrik asko, agur.